Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar. La afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios, y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino. Y así permanezco. Permanezco así, y giro, y huello el camino de los hombres, y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco.
Compañeros y compañeras, los saludamos a quienes están compartiendo el momento con nosotros a través del chat y a través del reproductor, y también a todos los que lo hagan con posterioridad. Y saludamos también y agradecemos al equipo de Radio Mantra, que por ellos podemos estar junto a ustedes reflexionando sobre las leyes y principios de la nueva era cada día martes. Y ahora vamos a saludar el equipo que compartimos hoy. Jesús, desde las cercanías de Barcelona. Buen día, buenas tardes para ti.
Buenos días, buenas tardes. Pues una oportunidad más, la 384 de Faro Camino a Shambhala. Hay que decir que la próxima semana tenemos ya al principio el plenilunio de Capricornio. O sea que el tiempo corre.
Rápido. Sí, y bueno, esperemos despertarlo nosotros, ¿cierto? Para hacer la tarea que corresponde. Y bueno, y está también Ricardo de la Ciudad de México. Muy buenos días para ti, Ricardo.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Tere, Jesús? Sí, ya recibiendo nuevas energías, indudablemente, y tanto está recibiendo. Y debemos de estar dispuestos al cambio, a la transformación, estación continua. Un saludo a todos. Gracias, Tere.
Gracias a vos, Ricardo. Y bueno, comentarles que hoy vamos a continuar con la ley del esfuerzo grupal y nos vamos a referir a aquellos grupos de hombres y mujeres que se esfuerzan por trabajar juntos en forma subjetiva, por medio del pensamiento, la plegaria y la invocación. Como les decía hace un momento, desde que iniciamos este programa, estamos desarrollando las leyes y principios de la nueva era que establecen la jurisdicción de Cristo. Trataremos, como siempre, junto a ustedes, de reflexionar sobre el tema que hoy nos convoca, en el intento de aplicar en nuestras vidas diarias y en aquellos grupos que compartimos nuestro servicio, estas leyes y principios de la nueva era. Para iniciar el tema, sabemos que el progreso individual no tiene significación alguna. La formación y el desarrollo de grupos de aspirantes consagrados y entrenados para trabajar juntos y responder en forma unánime a la enseñanza es la verdadera importancia. Grupos que actuarán en forma libre y poderosa oportunamente. Que los aspirantes se entrenen para que sean sensibles a la vibración de un maestro o a la de la jerarquía es solo incidental y de poca importancia. Los servidores y hombres y mujeres de buena voluntad deben trabajar juntos por una educación más iluminada, una vida económica cooperativa y por rectas relaciones humanas en todos los sectores de la experiencia humana, por una actividad política limpia, un servicio desinteresado y una religión mundial que restablezca al Cristo en el lugar que le corresponde en los corazones de los hombres y mujeres de todo el mundo, lo cual eliminará la pompa, el materialismo y la política de las iglesias, unificando la intención espiritual de todas las religiones en ambos hemisferios. El número de hombres y mujeres iluminados es grande y el poder de que disponen aseguran el triunfo final de su idealismo espiritual. Y con esta introducción, Ricardo, preguntarte, ¿se hace necesario para ello vigilar cuidadosamente los pensamientos? ¿Qué me dices?
Sí, Tere, mira, precisamente, pensamientos respecto a los demás, dando inmediatamente toda sospecha y crítica y procurando mantenerse firmes en la luz del amor. No tiene la menor idea de la fuerza ni de su poder para desatar las ligaduras de cada uno al grupo a una extraordinaria altura. Por la luz pura de se produce un acercamiento con el aspecto subjetivo de la vida y llegar más rápidamente al camino iluminado. Oportunidad de demostrar entre sí el valor científico y el poder de considerado como la fuerza de la naturaleza. Por demostrarlo, cada integrante de un grupo liberará lo que necesita hacer cambios poderosos y vitales en los cánones y propósitos de los miembros del grupo. El amor no es un sentimiento, tampoco un deseo o móvil egoísta para actuar correctamente en la vida diaria. Amar es esgrimir la fuerza y conduce a la integración, unidad e inclusividad, le actuar a la deidad misma. El amor es algo muy individual, debido al egoísmo inherente en la naturaleza humana y difícil en todas las condiciones de la vida. Su expresión exigirá lo que se pueda dar y el abandono de toda actividad personal. A medida que la clara luz del alma afluye a la personalidad tal como es, si se practica verdadero conocimiento, los miembros en cada grupo verán las cosas tal cual son. Permanecerán impávidos ante la revelación de cualidades deseables. Si se sienten deprimidos, irritados o heridos, revelación indica falta de desapasionamiento y demuestra apego a la personal opinión de los demás. Y Jesús, con todo esto, preguntarte, ¿deben funcionar armónica e inteligentemente? ¿Qué nos puede decir?
Pues mira, esto será posible cuando los individuos de un grupo y los grupos individuales pierdan de vista sus propias identidades. Los sentimientos, las reacciones, los deseos y los triunfos de los individuos no cuentan enfáticamente para nada. Solo es considerado de importancia lo que promueve el esfuerzo grupal y enriquece la conciencia del grupo. A medida que los aspirantes individuales se olvidan de sí mismos al servir y llegan a ser indiferentes a las demandas y exigencias de la personalidad, aprenden a valorar el profundo y duradero espíritu de confianza, alegría y amor mutuos, y también a trabajar unidos de todo corazón para ayudar al mundo y a la gran fraternidad blanca. Cada uno debe aprender a transmitir a una compañera o compañero la cualidad de la energía de su propia alma, estimulándose a fin de acrecentar su valentía, adquirir una pureza de móviles más sutil y un amor más profundo, evitando vitalizar las características de su personalidad. También pensar que él y los demás son almas y no seres humanos limitados. Mucho se puede hacer trabajando tranquilo desde un centro interno, nos dice el maestro tibetano. Si alguno de los aspirantes y discípulos que actúan en los torturados países del mundo comprendieran que sus vidas pueden ser protegidas, no lucharían tanto contra las condiciones físicas externas en que se encuentran. Vivirían silenciosamente, desarrollando una creciente sensibilidad a la impresión superior, y manejarían más poder por medio del pensamiento correctamente dirigido. Y al sostener la actividad interna del grupo, se alcanza la unidad grupal, que tiene sus raíces en el trabajo subjetivo realizado que se demuestra en alguna actividad grupal que deberá manifestarse inmediatamente en el grupo. Y más tarde, cuando la unificación sea más completa, en todo el mundo. Aquí, María Teresa, se nos formula una cuestión. ¿Cómo puede lograrse esto en forma práctica y en un grupo que ansía sinceramente colaborar y ayudar en este trabajo?
Bueno, Jesús, el compromiso de trabajar juntos es voluntario. Se aspira a la solidaridad grupal basados en que son almas. Esto con el tiempo se manifestará subjetiva y esencialmente en forma de intercomunicación telepática grupal, como comprensión también grupal de los problemas y dificultades de cada uno y como oportunidad grupal para ayudarse mutuamente. Esta ayuda no puede ni debe venir en virtud del esfuerzo o del contacto personal. Tampoco por el planteamiento de problemas relacionados con las circunstancias y el carácter, ni por consejos o sugerencias. Al mismo tiempo, cada uno debe aprender a fortalecerse y a ayudarse mutuamente, evitando toda intromisión en la personalidad. Entonces, se tienen tres objetivos. El primero es la unidad grupal. Mediante el pensamiento, el conocimiento de cada uno y el constante envío de pensamientos de amor. Otro objetivo es la meditación grupal. Como grupo de meditadores, arraigar al grupo en el reino de las almas y fortaleciendo a todos los individuos involucrados. El tercer punto es la actividad grupal. Que dará por resultado la ayuda mutua sobre los problemas específicos del carácter, pero no los circunstanciales. Asimismo, procurar acrecentar constantemente la potencia espiritual de todos los grupos con los cuales se puede estar relacionados o asociados los miembros de este grupo. Es decir, a todos los grupos que pertenecen a la nueva era y también en líneas espirituales. Oportunamente traerá como efecto la curación de diversos males del género humano, físicos, emocionales, psicológicos y mentales. Entonces, primero y ante todo, se busca como evidencia integridad y cohesión grupales. Nada se puede hacer sin ellos. El vínculo subjetivo de los miembros entre sí en su propio grupo y de este con otros grupos dedicados a un trabajo especial y como resultado de ello, el resurgimiento o surgimiento de un grupo y de una conciencia grupal constituyen objetivos vitales. Se espera que esto también derive en una interacción telepática que dará por resultado un poderoso y exitoso trabajo externo. Va una pregunta para vos, Ricardo. Estas actividades producirán una circulación grupal de energía que ayudará a liberar al mundo de las ataduras.
Sí, claro. Uno debe recordar siempre que la pureza del cuerpo, el control de las emociones y la estabilidad mental son fundamentalmente necesarios y teniendo que lograrlo diariamente. El trabajo constituye un experimento sobre la impersonalidad, la disposición a trabajar y a aprender, la elegir o rechazar y sobre la observación y las técnicas. Todo. Y si el grupo y los grupos se mantienen unidos en el curso de los años y en todo este ciclo de vida, entonces adelante hacia el futuro y trabajar juntos en otros planos, conservar la energía. Más adelante, cuando se hayan hecho necesarios y los grupos de discípulos puedan trabajar unidos, sin crisis ni malos entendidos, podrán emprender un trabajo grupal organizado. Depende necesariamente del nivel general del esfuerzo grupal, de y de la persistencia que apliquen. Los grupos de discípulos tratan de trabajar unidos, guiados internamente, tienen sus problemas. En los primeros años formativos se pasan esas pruebas difíciles que probarán el temple del grupo. La resistencia y la fe de los mismos pasarán por una experiencia adecuada. Participan en este nuevo esfuerzo, son capaces de trabajar unidos con amor y llegan a ser tan fuertes como para resistir todas las integradoras. Entonces será posible más adelante el número de miembros y el poder y la dimensión de cada grupo subjetivo. Esto queda totalmente en manos del grupo. El trabajo y absorción corresponde al grupo interno y no al individuo. Y con relación a los procesos invocadores de pensamiento, plegaria, invocación, representan modos expansivos de vocación de energías, los grupos que se esfuerzan por trabajar juntos en forma subjetiva y de tales procesos ayudan a construir la forma mental de la nueva era. Y una pregunta que tenemos, Jesús, ¿todo lo realizan ante todo por medios del pensamiento? ¿Qué nos puede
decir? Pues mira, podríamos afirmar que sí, aplicando prácticamente a su vida personal y a cualquier precio toda la verdad que hayan comprendido, sacrificándose y sirviendo a sus semejantes y difundiendo constantemente el conocimiento que pueden poseer. No es correcta la actitud adoptada por el estudiante esotérico que abandona todas las antiguas prácticas religiosas por estar disconforme y creer que ya no necesita ni le sirve la plegaria o que ha pasado a una fase superior, la de la meditación. La verdadera posición sería emplear ambas a voluntad y de acuerdo a la necesidad. En relación con la invocación, asume así la actitud meditativa, una actitud mental interna y una firme resolución, pero emplea el método de la plegaria que cuando está divorciado de toda relación con el yo separado, es un poderoso medio de establecer y mantener rectas relaciones espirituales y humanas. Cuando adopta la actitud meditativa y emplea el complemento de la plegaria por medio de la invocación, establece una relación con la masa humana, imposible de otra manera, y puede complementar su reconocida, aunque inexpresada, necesidad, vinculándose además con la jerarquía, la cual actúa desde el plano astral cósmico, pero empleando el antacarana planetario. También actúa en los niveles mental y búdico, evocados por el deseo de la masa humana. La tarea de la invocación, basada en la intención, visualización y proyección, ha sido cuidadosamente emprendida por aquellos discípulos que tienen cierta medida de clara percepción respecto al trabajo que ha realizado empleando los medios duales del vivir espiritual y del científico y técnico trabajo ocultista. Por lo tanto, ese discípulo es invocador, siendo reconocido como punto de tensión invocadora. Esta tensión y depósito de energía viviente, que es el mismo discípulo, es puesto en actividad por medio del pensamiento proyectado, el uso de la voluntad y la pronunciación de una frase o palabra de poder. Estos párrafos representan el modo de empleo de la gran invocación en la actividad de triángulos, estableciéndose así múltiples relaciones dimensionales. Bien, amigos, la bibliografía consultada para el programa de hoy procede de Psicología Esotérica número 1, La exteriorización de la jerarquía, El discipulado en la nueva era 1 y 2 y Los rayos y las iniciaciones de Alison Bailey, así como de los cuadernos del grupo de meditación para la nueva era. Ahora vamos a una pequeña pausa musical y regresamos enseguida para atender a sus preguntas.
Vive el presente, sin olvidar el pasado, pero también mirando hacia el futuro. 91.9 Mantra FM.
Para comunicarse con El Faro, puedes hacerlo al mail elfarocaminoayambala@gmail.com o búscanos en Facebook como El Faro.caminoayambala. Yambala se escribe con doble L.
El Faro, iluminando la 91.9, Mantra FM.
Hola compañeros, amigos, continuamos con el programa y vamos a dialogar sobre la ley del esfuerzo grupal ateniéndonos a las preguntas que se han formulado. Tenemos unas preguntas formuladas por el equipo del Faro y aquí va la primera. ¿Qué se puede esperar en la sociedad actual cuando es grande el número de hombres y mujeres iluminados? ¿Qué se puede esperar en la... Adelante.
Sí, bella adelante, pregunta. Ricardo. Sí, sabemos que actualmente la humanidad en su intenso de evolución que ha implicado, claro, el dominio de su cuerpo, el que tenga el dominio de sus emociones, con un gran una gran medida del dominio su poder mental. Esto ha llevado a que gran parte de los buscadores sinceros encuentren que se realizar un trabajo conjunto, consciente, bien más como almas también. Cuando esto va sucediendo, cuando indudablemente que está ayudando a que la sociedad pueda evolucionar rápidamente. Por lo tanto, el trabajo que está haciendo es de integración, de expansión de conciencia, tener en mente el amor inclusivo, la luz liberadora, la voluntad al bien. Es un gran trabajo, pero creo que vamos bien, a pesar de que indiquen otra cosa. Es un gran trabajo. Sí, Jesús.
María Teresa.
Sí, que yo diría que realmente hay un buen entrenamiento mental y de ello se espera que cada uno vaya comprendiendo y ampliando, ¿no?, su estrecho campo de visión. Y ciertamente que es grande el grupo de hombres y mujeres de buena voluntad que trabajan en forma subjetiva por medio del pensamiento, la plegaria y la invocación. Esto sí que va en aumento. Pero sucede que esos caminos llevan su esfuerzo, ¿no?, tiempo, y la distracción es mucha. Aumenta cada día. Por eso es que a veces se impide o se obstaculiza, no solo individualmente, sino como grupo, las modificaciones necesarias en los ambientes sociales. O sea, aquellas modificaciones que se esperaba se realizaran para fines del siglo XX, aún no se han podido concretar el tiempo que llevamos del XXI. Por lo tanto, vemos que hay un egoísmo, materialidad y poca solidaridad para con los hermanos. Por eso es que es mucha la tarea que hay que realizar y que espera.
Por mi parte, añadiría con lo que habéis dicho y el tema de que, a ver, la palabra iluminado engaña mucho, porque en un principio pensamos que tiene que ver con el trabajo que hizo el Cristo y el Buda, sobre todo el caso del Buda, la iluminación, pero esa iluminación no es a la cual nosotros nos encaminamos de momento. Ojalá pudiéramos abrir algún pétalo del corazón y comprender que los demás forman parte de nosotros mismos y nosotros de los de ellos. Si esto fuese así, sí que verdaderamente tendríamos verdadera luz. Hay una luz a nivel intelectual en los grupos, hay que decirlo, que por la experiencia que tenemos, los años, a nivel intelectual se comprende de que somos un grupo de almas. Lo que sucede es que no ha pasado esto, esta energía no se ha precipitado en la personalidad y no ha revertido la polaridad del vehículo etérico, del emocional o del mental concreto. Por lo tanto, nos toca seguir picando piedra.
Exacto.
Entiendo. Una segunda pregunta.
Significaría, Jesús, significaría que estamos apenas...
No hemos desplegado las alas todavía.
Abstracto
todavía. Estamos en pensamiento abstracto. Ahí está. Es que el pensamiento abstracto... es lo que hemos utilizado en la era de Piscis. Yo recuerdo mi etapa de joven como muy invocadora a través de la plegaria de la Iglesia Católica y con eso creía que ya lo hacía todo. Y alguna gestión más, una cosita más. Pero luego me di cuenta en el camino esotérico que tienen que ir unidas y hay que aplicar una voluntad de acero. Y ahí es donde esa influencia del sexto rayo devocional es una limitación total. Pero bueno, hay que aprenderlo y hay que darse cuenta y cambiar, nada más. Tenemos una segunda pregunta. ¿Qué puede esperar la sociedad del discípulo que trabaja unido con amor y comprensión? Madre mía, qué maravilla. ¿Quién se anima?
Bueno, quienes trabajen unidos mediante la comprensión amorosa, mucho han hecho ya al tener tal percepción, pero mucho harán trabajando con otros en favor del bien común, ¿no? Ejemplos sí. Tenemos en aquellos que se reúnen, por ejemplo, en pleniluños y noviluños, para invocar en favor del conjunto, ¿no? Así como el gran grupo que realiza cotidianamente la actividad de triángulos. Y más aún, cuando esa, ¿cómo será, no es cierto? Cuando esa actitud de invocación sea permanente, no en el sentido, como bien decía recién Jesús, de pedir, sino de abrir paso a las entrantes energías que sin dudas van a colaborar y colaboran en los nuevos diseños físicos, emocionales y mentales tan necesarios en estos tiempos, ¿no? Para modificar los ambientes.
Ricardo. Y bueno, vemos que actualmente hay infinidad de vemos, bueno, los percibimos que hay en las redes sociales una gran los hay en todos los países que están trabajando en forma espiritual, que es un proceso de integración que todavía no se ha logrado reunir integral grupal. Se está intentando ya, lo vemos en los grupos que pero hace falta mucho más. Entiendo que es un proceso y que las energías ya de la energía de Acuario y las del séptimo rayo dar muchísimo para que este amor y esta comprensión sean una realidad. Que camino y se espera entonces que el discípulo trabajando en grupo pueda cumplir con ese trabajo, integrarse entre sí, integrarse con los demás y empezar a crear grandes áreas de y de voluntad al bien en todo el mundo.
Bien, pues por mi parte podría añadir que primeramente hay que entender que la ciudadanía debería tener la mente o la conciencia tranquila, alejarse de la crítica, de los deseos insanos y empezar a percibir que a su alrededor puede haber gente que pareciéndose mucho a ellos, pero que han mantenido, les ha costado mucho seguramente a través del esfuerzo interno, han anclado un punto en la conciencia personal del alma. Por lo tanto, este punto va a ir germinando y a nivel de grupo esto se va a ir viendo. Siempre en los grupos, a mí me llamaba mucho la atención al principio que había alguien que tenía un punto de vista que a lo mejor era un poco errático, pero no obstante, la actitud suya y sobre todo el posicionamiento a la hora de enunciar una situación era bastante magnánimo y siempre apelaba a la conmiseración, no la conmiseración, a la bondad, y esto a mí me llamó la atención de muy joven. Han de entender que hay gente que aparentemente no va de discípulo por la vida, pero sí que es un foco de luz y de confianza interna, y son un buen fermento para los grupos de trabajo de buena voluntad. Que le pongamos el título de discípulo o algún aspirante secundario. Tenemos una tercera pregunta que dice así: ¿ha llegado a conocer el discípulo la necesidad real de la sociedad en la que vive? Venga, nos animamos a decir algo.
Bueno,
sí, adelante. Sí, adelante.
Una pequeña cosa que es indudable que aún no, ¿no? Porque si realmente nos diéramos cuenta que cuál es la necesidad actual, ¿no es cierto? No solo de nuestra familia, sino del grupo uh-huh. de vecinos, ¿no? De la comunidad pequeña y más allá, claro, a nivel nacional y a nivel mundial. A veces erramos en nuestras percepciones, justamente porque estamos adheridos aún y apegados a ciertas ideologías o preferencias, ¿no? Que bueno, claro, que nos distraen y que no llevan, como bien dijiste recién, Jesús, a comprender al conjunto, ¿no? Esa comprensión que decíamos antes, comprensión amorosa, tan necesaria para poder entender lo que está sucediendo, o mínimamente entender, ¿no? Entonces, desde allí, ampliar cada vez más nuestra percepción, y que oportunamente entonces sí vamos a tener esa conciencia grupal necesaria para que podamos percibir la realidad de lo que está sucediendo.
Quizás uno de los graves problemas que tenemos como humanidad, como sociedad, miento de separatividad que aún persiste en todas partes. Los hay regional, pero lo hay muy fuerte en forma nacional. Esas barreras que se plantando con escudos, con banderas, con himnos nacionales, van haciendo que sus hermanos se sientan diferentes y no integrados. Lo vemos hasta en los partidos, por ejemplo, de fútbol, donde tienen un preferido, pueden verdaderamente sentirse en común. Y esas barreras de separatividad son las que todavía debemos de ir. Es un gran trabajo, pero hay que seguir, que el hombre se sienta todo. Ahí está la clave.
Es una pregunta como muy enigmática, porque en el fondo, a ver, ¿qué necesidad tiene esta sociedad? Si tenemos la conciencia abocada a la actividad inteligente, al tema del mundo de la economía, a ver, hay que generar riqueza, hay que generar, es decir, la materia genera riqueza por definición si se utiliza de forma correcta y ayuda a desarrollar la conciencia. El problema es que se utiliza el dinero, por ejemplo, y la riqueza con fines egoístas para dominar psicológicamente a los demás. Y hemos caído en la trampa de que el consumo es la tabla de salvación de un ser humano en el mundo de hoy. Y precisamente el consumo nos aleja precisamente del grupo. Claro, es una forma muy clara de divide y vencerás. Pero mientras no haya más gente a nivel mundial, más grupos que realmente apuesten por algo nuevo, va a ser difícil ese cambio que todos anhelamos. Hay que decir que sí que ha calado, debido al gran karma del siglo XX, las grandes guerras mundiales, sobre todo en Europa, que al final se consiga un gobierno de Europa, que tiene sus mil y un matices, por supuesto, basado en la buena voluntad, aunque otros podrían decir por intereses que a veces son inconfesables. De acuerdo. Pero hemos conseguido algo. Aquí se ha puesto el ejemplo del fútbol. Bien, la idea de las competiciones internacionales de unión de grupos es muy acuariana. El comportamiento que tienen en la práctica es pisciano, porque cada uno barre para su propia casa. Claro, encontrar gente, almas encarnadas que tengan cierto poder y que realmente respondan a la idea acuariana es muy difícil. Hace unos días desencarnó Desmond Tutu, por ejemplo, y es un caso claro de aspirante, de discípulo, de persona del nuevo grupo de servidores del mundo. Pero estos casos son pocos en comparación con la masa humana. Ahora, ¿qué debemos hacer? Pues convertirnos en faros de luz en nuestro medio ambiente. Y vamos a ver que con la luz que tiene uno y la luz que percibe del grupo, va a darse cuenta lo que necesita el grupo, lo que necesita la sociedad. Porque esto es muy diverso, y hoy en Acuario no podemos excluir a nadie como en Piscis. Hemos de aceptar todo y realmente va a ser difícil desde el punto de vista de la personalidad que se pueda conseguir. Hemos de saltar a la parte interna, a la conciencia, y dejemos de lado lo que es el mundo de la forma. Entiendo. Pero es un trabajo muy duro. ¿Vamos a la cápsula? ¿Nos da tiempo? ¿Sí?
Bueno, sí. Adelante.
Sí. Adelante, Ricardo.
Parágrafo 311 del libro Infinito de Elena Roerich. Ciertamente, un comienzo que se define como un fundamento del bien general debe perdurar. De hecho, el comienzo que tiene como la regeneración del espíritu y el mejoramiento del nivel del debe ser seguido por los que se esfuerzan por la evolución. Están impulsados hacia el principio de la belleza, deben vivir. Pensos que son implantados y afirmados por nosotros deben florecer. Nunca hubo tanta verdad y un cuento de hadas tan maravilloso el del paso construido. Por lo tanto, digamos, no damos una piedra preciosa para la construcción del gran futuro. Y ahora nos preparamos para realizar la meditación. Adelante, Tere.
Relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Pronunciamos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Meditemos sobre el siguiente pensamiento simiente. Dentro de la luz, irradiamos esa luz sobre nuestros semejantes. Dentro de la luz, irradiamos esa luz sobre nuestros semejantes. Entonemos el siguiente mantra. Más radiante que el sol, más puro que la nieve, más sutil que el éter. Ese es el yo. El espíritu que mora en mí. Yo soy ese. Ese soy yo. Al entonar la palabra sagrada tres veces, visualicemos que la luz, el amor y el poder rodean nuestro planeta.
Gracias, compañeros en el sendero. Continuaremos haciendo reflexiones sobre las leyes y principios para establecer la visión de Cristo y construir conjuntamente su camino. Nos encuentran en Facebook como elfaro.caminoashambhala. Se escriben a elfarocaminoashambhala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por mantra, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación por el canal de Vox de Faro Shambhala o On Demand en Mantra FM. Nos despedimos hasta el martes próximo a las 9 horas tiempo de Argentina. Y mientras, vamos caminando hacia Shambhala. Muchas gracias.
A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.